Bienvenidos al podcast de Colombia Simpson. Humor, memes y entrevistas que hablan de Colombia y de los Simpson.
Hola nuevamente a todos los oyentes del podcast de Colombia Simpson. Gracias a todas las personas que nos escucharon en nuestro primer episodio de la segunda temporada. Les queremos recordar que también se pueden unir a nuestro Patreon y allá pues estaremos compartiendo contenido exclusivo de Colombia Simpson. Les agradecemos para que nos ayuden a integrar, a crecer en esta comunidad, puesto que allá pues gracias a las donaciones que ustedes hacen, pues podemos seguir creando este tipo de contenidos. En este segundo capítulo de nuestra segunda temporada, vamos a hablar de uno de los personajes que no tiene tantas apariciones, pero tienen un papel muy fundamental en el recorrido de la serie, que es Bob Patiño. Vamos a analizar el perfil asesino o psicópata de Bob Patiño y la persona que nos va a ayudar a analizar este perfil es una persona que se ha dedicado estos últimos años a investigar lo que el perfil de varios asesinos en series a nivel mundial. Está con nosotros Sebastián Camelo, quien es escritor y también se autodenomina podcaster y es el creador de uno de los podcasts que la gente más escucha en Spotify, que serialmente, y hace poco comenzó con un nuevo podcast y quiero que ahorita me haga la aclaración si es el mismo, si ya no vamos a tener más serialmente, que se llama Un Día de Furia. Le doy la bienvenida a Sebastián. ¿Cómo va, Sebastián? ¿Cómo va todo?
Hola, hola, ¿cómo están? Muchas gracias a todos los integrantes de Colombia Simpson por esta invitación, este espacio, y encantado de estar acá para que charlemos un ratico.
Sebastián, ¿en qué momento comenzó esa curiosidad por conocer este tipo de historias de estos personajes, de esta gente que se les llama asesinos en serie?
Bueno, yo creo que la curiosidad ha estado ahí siempre. Tal vez es algo un poco mórbido, pero desde que tengo uso de razón, ese tipo de contenidos siempre me han resultado un poco obsesivos, me han causado una curiosidad que para mí ha sido, digamos, fundamental a la hora de consumir cualquier tipo de contenido en televisión, en películas, en música, en redes sociales. Y en un punto, pues empecé como a ver lo que había alrededor de documentales y demás, y me di cuenta que me gustaba tanto que quería participar de esa creación de contenido. Entonces, como que ya luego vino la parte de crear alrededor de eso, y en ese proceso de crear me di cuenta que los asesinos seriales, además de tener esas historias, son también un canal muy interesante para narrar otro tipo de cosas, son un canal importante para hablar de cosas discursivas, de cosas teóricas, de cosas políticas, sociales. Entonces, digamos que encontré en ellos un catalizador muy, muy importante, muy, digamos, muy determinante y muy rico para explotarlo a nivel creativo y narrativo.
Claro, porque además, y algo que me ha sorprendido con el podcast, y quiero que nos haga la aclaración, ¿qué va a pasar con Serialmente? Es que hace mucho veo que no publican, pero empezó un nuevo podcast.
Sí, no, lo que pasa es que, para ser 100% honestos, mi proceso creativo con Serialmente llegó a un punto en el que yo mismo me sentí un poquito estancado, sentí un poquito de miedo como por el tema de que se volviera paisaje, como que el podcast de repente se volviera un paisaje que está ahí siempre cada 8 días, como padres e hijos o algo por el estilo, que la gente lo tiene ahí cada 8 días y lo tiene siempre disponible. Y yo a nivel, digamos, ya de escribir el guión y de narrarlo, llegó un momento donde incluso me llegó a sentir como que estaba siendo repetitivo. Entonces quise cambiar el formato de podcast como lo tenía, digamos, constante, y lo empecé a plantear como un tema de temporadas. Entonces dije, bueno, pues iba como en el capítulo 41 cuando decidí eso, y dije, bueno, voy a terminar en el 50 para redondearlo. Y ya ahí en adelante vamos a empezarlo a hacer por temporadas, y las temporadas nos van a permitir unir, digamos, cierto tipo de contenidos, nos van a permitir cambiar la narrativa temporada a temporada, manteniendo la esencia. Y en ese proceso, digamos que quería experimentar otro tipo de cosas y quería jugar un poco con un podcast tipo radionovela, y que es Un día de furia. Y Un día de furia básicamente cuenta las historias de algunas de las peores masacres que se han vivido, que por eso se utiliza el término Un día de furia, que obviamente viene de esta película gringa. Y entonces ahí lo que quería es más que todo narrar la experiencia del día puntualmente, mientras que en Serialmente me gusta es narrar todo el background del asesino, la parte de cómo se forja su mentalidad, de por qué sus traumas los llevan a matar y todo ese tema. Entonces quería tener ese tipo de productos bien distintos, porque además a la hora de escribirlos son muy distintos. O sea, uno es súper narrativo, súper yo contando la historia de principio a fin, y el otro es más, digamos, sensorial, por así decirlo, como de meter a la persona en ese día de furia que se presentó en algún momento. Pero
Hay
Serialmente va a
mariposa.
volver. Sí, Serialmente va a volver, Serialmente va a volver pronto. Estamos, esta semana lanzamos el sexto capítulo de Un día de furia, y la idea es hacer temporadas de 10 capítulos en cada producto e intercalarlas. Entonces, mi intención es que Serialmente vuelva para marzo, para principios de marzo, y ahí empieza la segunda temporada.
Okay, bueno, ya, gracias a Sam como por aclarar esa duda que teníamos. Y sí, yo escuché Un día sin furia, sí, hay intervención de voces, hay lo que dice Sebastián, más juego auditivo para la persona que pues está escuchando, que la idea es que lo escuchen con audífonos para que la experiencia sea aún mejor. Bueno, está acá con nosotros Wallace, así que hago la invitación para que Wallace ponga, ya entremos en materia de lo que nos corresponde a nosotros y escuchemos la primera escena del capítulo de Bob Patiño en el que va a matar a Selma.
Hermosa ha sido tu historia, Bob. Es prueba de que nuestro sistema penitenciario funciona.
Selma, nunca te había visto tan feliz. Pareces niña de escuela.
Sí, hombres como este solo se atrapan una vez en la vida.
No, oh, yo espero que la policía diga lo mismo.
¿Pero qué les pasa a todos? Este hombre inculpó a Krusty el payaso.
Bart.
Sí, lo hice. Y te agradezco que me hayas descubierto, Bart. Detuviste mi barca camino al infierno y la dirigiste hacia las soleadas costas de Selma. ¡Salud!
Acá en esta escena que hace parte del capítulo un viudo negro, Bob es presentado a la familia después de que sale de la cárcel como la nueva pareja de Selma. Hace parte de un programa en el que las personas que están en la cárcel tienen derecho a conocer a alguien y enamorarse y como tener una segunda oportunidad en la vida. Antes de empezar a analizar como el perfil de Bob, le quiero preguntar a Sebastián si un ex convicto o un asesino en serie tienen derecho a ese tipo de segundas oportunidades.
Sí, digamos que el sistema penitenciario por lo general suele plantear esas posibilidades. Digamos en países como Estados Unidos, donde la pena de muerte y la cadena perpetua son digamos tan arraigadas a la cultura de la justicia, es más difícil, es mucho más difícil que alguien tenga una segunda oportunidad teniendo en cuenta que va a ser condenado a muerte o que no va a salir nunca de allí, aunque en muchas de las condenas sí hay temas de libertad condicional, de este tema en inglés, el parole, que básicamente es que la persona cuando cumple cierta parte de su condena, alrededor de 30 años, tiene derecho a ir a una audiencia donde le demuestra a la gente y a la justicia, a los jueces, al Estado, que ha cambiado. Que ya no es ese mismo asesino, que ya no es ese mismo violador, que ya no es ese mismo criminal y que puede salir de prisión. Eso sí se plantea, pero digamos que en la práctica, por lo menos en cuanto a asesinos seriales se refiere, es extremadamente difícil. Es muy, muy, muy difícil que un asesino en serie salga en libertad. Es casi, yo diría que es prácticamente imposible. Ya de hecho es difícil cuando a alguien le dan cadena perpetua por un solo asesinato, ya es difícil que salga. Entonces, digamos, en los casos de los asesinos en serie, es prácticamente imposible que esto se dé. Digamos, en ese sentido, no se plantea que haya una segunda oportunidad, pero sí, y es curioso, sí se les plantea estos ejercicios de reivindicación, de cambiar, de redención. Por ejemplo, digamos, aquí se muestra a un Bob Patiño que conoce a Selma a través de este programa, Y no podría aventurarme a decir que hay programas exactamente iguales a ese, pero sí puedo contar varios casos de asesinos en serie que se casan en prisión, que consiguen nueva pareja. El más famoso de ellos, sin lugar a dudas, Ted Bundy, que terminó teniendo a esta pareja en prisión luego de haber sido declarado culpable de la muerte de decenas de mujeres, la muerte y la violación además. Y nada, ellos tuvieron su relación en prisión completamente tranquila. Ella iba y lo visitaba, en algún momento se habló de que estuvo embarazada y hubo toda una serie de temas alrededor, porque además era un rockstar Ted Bundy y tenía un montón de admiradoras. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con Richard Ramírez, el Night Stalker, que al final también tenía un montón de admiradoras que le enviaban cartas, le enviaban fotos desnudas, le enviaban propuestas súper claras, y en muchos casos él tenía, digamos, la potestad para recibir estas propuestas, aceptarlas y llevarlas a cabo, al punto que también se llegó a casar en prisión. También este hombre murió por un linfoma, pero murió casado, murió como con su familia y todo el tema. Y otro, por ejemplo, que bueno, ya sea en otro país donde no había cadena perpetua en ese momento, que es México, Goyo Cárdenas asesinó a 4 mujeres y terminó en prisión. En prisión hizo todo este tema de redención de sí mismo, se volvió abogado, estudió para tocar piano, hizo pinturas que se vendían súper caras en el mercado, y el tipo terminó casado, con hijos, salió de prisión y murió de viejo en libertad y total tranquilidad. Entonces, si hay casos así, digamos que el sistema penitenciario, por definición, cree en la redención de las personas, en el cambio, aunque yo personalmente, y creo que esto va más adelante en las preguntas, yo personalmente no estoy de acuerdo con ese pensamiento, por lo menos en cuanto a asesinos seriales se refiere, pero sí es evidente que sí se presentan este tipo de casos y que sí se cree que una persona puede cambiar con ciertos procesos.
Allá iba dirigida a mí, pues como para seguir este diálogo, y es la cárcel regenera, y lo pregunto porque, bueno, lo vamos a ver más adelante en otro capítulo. Algo que usted, que Sebastián estaba mencionando, y es que ellos tienen un juicio, dicen yo he cambiado, pasa con Bob cuando en otro capítulo que es Cabo Miedoso. Lo pregunto es porque, para no irnos tan lejos, digamos el caso más sonado colombiano, que fue Luis Alfredo Garavito, este señor resultó siendo pastor. Hay gente que de pronto le cree, otra gente no le cree, pero la cárcel sí regenera, o sea, sí ayuda a que este tipo de personas cambien su forma de ser.
Bueno, yo creo que si hablamos de un delincuente común, si hablamos de un pandillero, que digamos son tipos de criminales que son en muchos sentidos producto del propio contexto, yo podría llegar a creer que es posible un cambio. Yo podría llegar a creer que es viable esta redención y esta transformación, pero en los casos de los psicópatas, de los asesinos seriales, de los violadores en serie, de los pedófilos, de todo este tipo de personas que tienen una patología mucho más fuerte y mucho más arraigada a su mente, más que a su contexto, estoy completamente convencido y 100% seguro de que no hay cambio, de que no hay posibilidad, no hay lugar a cambio. Una persona que tiene, digamos, las patologías tan tremendas como las de Luis Alfredo Garavito, un asesino serial, el peor de la historia, llegó a matar a un niño semanal, un violador además, un pedófilo, son un montón de trastornos y de enfermedades mentales que van más allá del tema. Bueno, de enfermedades mentales hay que tratar ese tema con cuidado, porque no es que, o sea, no quiero con esto decir que los enfermos, las personas que sufren una enfermedad necesariamente sean psicópatas, pero sí Luis Alfredo tiene una serie de trastornos que combinados dan este resultado, y no hay lugar a eso. O sea, los mismos asesinos seriales, hay un tema muy constante con los asesinos seriales, y es que así como hay estos que lo niegan todo el tiempo, hay muchos otros que son completamente honestos una vez están en prisión y que hablan con total libertad de lo que pasó, de lo que ocurrió, y que además contribuyen al desarrollo académico y teórico alrededor de estos temas. O sea, dos de los principales que nos ayudaron en esto fueron Jeffrey Dahmer y Edmund Kemper, que fueron súper claros a la hora de hablar, que expresaban de una forma muy elocuente lo que pasaba en sus procesos mentales. Y evidentemente esto nos permitió determinar, le permitió determinar a los académicos y a los investigadores en estos temas que evidentemente lo que pasa con un asesino serial es que cuando entra a prisión entra a un periodo de enfriamiento porque no tiene el sujeto de la fantasía, no tiene el sujeto del deseo y no puede cumplir sus objetivos y no puede saciar sus traumas. Entonces entra en un periodo de enfriamiento y por lo general estos asesinos seriales, que por lo menos son organizados en su modo de actuar, al volverse personas convictas, se vuelven sumisos, se vuelven tranquilos, están apagados, no se meten en problemas con nadie, pues porque no pueden hacerlo. Es decir, por ejemplo, vamos a hablar de Uribe Noriega, el tipo este que hizo todas las cosas terribles con Juliana, y al final el tipo hoy en día dice, no, es que yo ya cambié, yo ya no hago eso. Pues claro, amigo, no lo haces porque no puedes, porque en prisión no hay niñas para que las raptes y acabes con ellas. Entonces es obvio que el hombre no lo va a hacer, y el tipo está ahí totalmente guardado de ese sujeto de deseo. Y pasa lo mismo con los asesinos seriales, pasa lo mismo en todos los sentidos, y además también en su personalidad, y así lo podemos ver con Bob Patiño, son personas tremendamente manipuladoras, tremendamente talentosas para actuar, para decir mentiras, y eso es Garavito. O sea, claramente Garavito es un tipo que está buscando empatía, que está buscando la forma de limpiar su nombre, que está buscando la forma de ser reincorporado a la sociedad, al punto de llegar a niveles de cinismo, como lo que él mismo lo hizo en tantas entrevistas donde decía que él quería salir y ser algún tipo de político para trabajar por los derechos de los niños, porque había cambiado. Pues esto es una muestra de cinismo impresionante, que es un tipo que ni siquiera concibe todo lo que hizo como para tener la decencia de no decir algo como lo que dijo.
Sebastián, ¿cómo está? ¿Cómo va, Alas? Yo quería hacerle, en realidad son dos preguntas. La primera es, ahorita que tocaban el tema de Luis Alfredo Garavito, yo soy muy fan de un podcast que se llama Leyendas Legendarias y me parece que lo nombraron ahí. ¿Es eso cierto?
Sí, Leyendas Legendarias tiene muchos temas, digamos, alrededor de la oscuridad, de las cosas siniestras, de crímenes, y en algún momento lo llegaron a nombrar. No, que yo sepa, no llegó a ser protagonista de un capítulo.
Ah, sí, el último capítulo 99 es sobre Garavito, pero creo que lo nombran a usted en ese capítulo.
Ah, sí, entonces sí me nombran porque sí, por esa semana sí me llegaron muchos mensajes de seguidores de Leyendas Legendarias diciendo que me han mandado un saludo. Yo no escuché el último capítulo, he escuchado muchos capítulos de ellos, no los he escuchado todos, evidentemente el último no lo he escuchado, pero sí, alguna vez tuvimos la oportunidad de hacer una colaboración. De hecho, ellos, en el capítulo de Goyo Cárdenas, justamente, ellos salen al final del capítulo y hablamos un rato, y son unos tipos tremendamente divertidos y mordaces en sus críticas. Y sí me escribieron varias personas que justamente por esa colaboración tenemos fans en común, guardando proporciones. Obviamente Leyendas Legendarias es un monstruo gigantesco, pero tenemos fans en común, y ellos, y entonces me escribieron como, oye, te nombraron el último capítulo. Seguramente fue así.
Sí, de hecho hablan del capítulo de Garavito, pero bueno, mi pregunta puntual es, pues, como aclarar un poco el tema del asesino serial y también como el asesino de contexto, porque acá en Bogotá tuvimos, y de hecho estaba escuchando ese capítulo esta semana en Serialmente, el monstruo de Monserrate. A mí me parece que es más un asesino de contexto por ciertas necesidades que un asesino serial.
Sí, bueno, digamos que, ¿cómo definimos el asesino serial? Básicamente, lo único que define al asesino serial desde lo técnico es que haya matado a tres o más personas y que entre uno y otro asesinato hubieran existido periodos de enfriamiento. Ya con eso, una persona es un asesino serial. ¿Cuál es la única excepción a esto? Los asesinos a sueldo, los sicarios. Pues porque, digamos, tienen otro tipo de motivaciones y todo esto. Un sicario, digamos, que no se cuenta como asesino serial porque básicamente mata por plata, como un mercenario. Más allá de esto, cualquier tipo de asesino en ese sentido es un asesino serial. Por eso, por definición técnica, el monstruo de Monserrate, Freddy es un asesino serial. Pero entiendo cuál es lo que me quiere decir con el tema del contexto, y es evidente que hay un tema de contexto muy fuerte en esta historia, porque el monstruo de Monserrate es una persona de la calle, es una persona, digamos, que sufre una serie de temas que lo llevan a vivir en la calle, empieza a vivir la hostilidad de la calle, y además empieza a vivir un tema, un montón de cosas relacionadas a la misoginia que en su cabeza están normalizadas. Entonces él, por ejemplo, en sus entrevistas siempre dice: yo soy una persona muy respetuosa de las mujeres, yo a las mujeres las respeto, yo nunca le he faltado el respeto a las mujeres, pero es un tipo que mató a 17 mujeres. ¿Por qué las mató? En su cabeza, porque ellas no cumplieron el trato que él les había propuesto. Él las llevaba a su cambuche en Monserrate, les ofrecía joyas, les ofrecía tenis, ropa, y que él reciclaba, y ellas, a cambio de eso, tenían que tener sexo con él. Entonces, muchas iban, se ponían las joyas y le decían: no, yo no voy a tener sexo con usted. Y él en su cabeza decía: ellas me están incumpliendo, luego ellas tienen que acceder porque fue el trato, y si no acceden, las mato. En su cabeza, eso es normal, eso es normal, y eso es producto de un contexto, claramente. Es un producto de un contexto de machismo, de misoginia, que están muy arraigadas. O sea, probablemente el tipo ni siquiera sea capaz de proferir un comentario machista, pero está tan arraigado el machismo en su corazón y en su cabeza, que el tipo no se da cuenta de cómo funciona su propia mentalidad y termina siendo eso. En ese sentido, podemos decir que es un tema de contexto. Por ejemplo, otro tema ahí con él es que él decía que muchas veces las mujeres se negaban, pero que él les decía que si no le cumplían, él las iba a matar. Y entonces ellas accedían y tenían relaciones sexuales con él. Y él, en su cabeza y ante los micrófonos, afirma que él no es un violador, que él nunca viola a nadie porque las mujeres accedían finalmente a tener sexo con él, cuando obviamente hay detrás todo un tema de constreñimiento, de amenaza de muerte, de acoso, que termina obviamente por configurar un abuso. Entonces, en ese sentido, yo sí diría que claramente el contexto es súper importante para construir a un personaje como el monstruo de Monserrate, como Freddy Valencia.
Ok, bueno, vamos a escuchar la segunda escena de este capítulo.
Hola a todos, les presento.
¡Ah! ¡Opa, tío! ¿Qué?
Selma, temo que la reacción de los niños es comprensible. Sabes, Bart es el astuto niño que me envió a prisión.
Así es, tía Selma. Tu novio incriminó a Krusty el payaso en un robo.
Oye, si un niño curioso me hubiera enviado a mí a la prisión, averiguaría dónde vivía y le haría un segundo ombligo. ¡Maldito soplón!
Oh, señor Simpson, olvida las dos nobles verdades del Buda.
¡Claro que no!
Sí, así es. Una, la vida es sufrimiento. Dos, la causa del sufrimiento es el deseo. En este caso, mi deseo es hacer buenos programas para niños. Cuando la prisión puso fin a ese sueño, me convertí en un ser lleno de odio y amargura. Cuando fui nominado para el Emmy matutino como mejor patiño de programas infantiles, mi rencor arruinó lo que pudo haber sido la mejor noche de mi vida.
Los nominados son Calzonzotes, el coronel cobarde, Pepito, el gato más grande del mundo, Bob Patiño, Chupeta la aspiradora. Y el ganador es... no puedo creerlo. Bob Patiño.
Este es un Emmy que tú nunca ganarás, maldito cómico de segunda.
Trata de no vender ese trofeo, Bob.
Bufón sin talento.
Mediocre.
Farsante.
Pelmazo.
Déjenme.
Acabo de caer en cuenta de algo que era de algo que Sebastián dijo hace poco. No sé si Sebastián cayó en el detalle.
¿De qué? ¿Del objeto del deseo, tal vez?
No, de que iba a salir de la cárcel y hacer programas de niños y
sí.
O sea, es como ese cinismo que estábamos hablando ahorita.
Sí, eso me acuerda de hecho de otro asesino, de Otis Tull. Él también está en Serialmente. Otis Tull tenía su sueño de ser el director de un programa de niños. Y de hecho tiene su foto más famosa es en la prisión y el tipo está al lado de un árbol de Navidad súper contento. Ese programa lo sacamos para la Navidad del 2019 y el tipo genuinamente decía, quiero hacer un programa que se llame Navidad con el tío Otis. Y el tipo mató como a 6 personas y su aliado era Henry Lee Lucas, que tiene la fama de ser el peor asesino serial de la historia, solo que no tiene los asesinatos comprobados. Pero Otis Tull quería ser un gran líder navideño para niños, algo así como el buen Bob Patiño.
Sí, me dio risa y no había caído en cuenta cuando estábamos haciendo el libreto, no había caído en cuenta de eso y por lo que usted lo dijo anteriormente, de una vez hice la conexión. Pero acá, bueno, yo quería preguntar frente a esta escena también, bueno, vemos pues lo del sistema penitenciario, pero más allá de eso, hasta recibe un Emmy. Es más, no tenemos la escena, no la vamos a pasar acá, pero en este capítulo, para la gente que lo quiera ver, es El Viudo Negro. En este capítulo pasa algo muy chistoso, es porque también es como Bob Patiño dice, ustedes no saben qué es un republicano estar en la cárcel, y también como que cuando recibe el Emmy, después se lo botan y a una caneca donde hay premios, hay Oscar, hay Grammy, hay el Nobel de la Paz, o sea, es muy chistoso, yo me reí con esa escena, hace mucho no vi ese capítulo y lo disfruté, pero yo quería preguntar, era, ¿qué características, digamos, tiene un asesino en serie cuando va a volver a cometer otro crimen? Lo pregunto en qué sentido. ¿Reiteran sus conductas? O sea, ¿vuelven como a reiterar los mismos patrones que cometieron anteriormente?
Sí, digamos que ahí es importante hacer una salvedad inicial y es que hay dos grandes divisiones dentro del mundo de los asesinos seriales. Estas divisiones las hicieron los investigadores del FBI después de todas sus entrevistas y es que hay asesinos seriales desorganizados y ordenados. Organizados. Entonces, básicamente, ¿esto qué quiere decir? Y hago un breve contexto para poderlo avanzar y responder esa pregunta. Y es que los desorganizados son personas como Richard Ramírez, justamente, que matan a la loca. O sea, que salen y matan y no tienen un patrón, no tienen nada detrás de eso. Es como se me dio por matar o voy a matar porque necesito dinero, porque necesito comida, porque se me canta. Que por lo general, algunos de ellos no son psicópatas necesariamente, sino sociópatas, que hay unas diferencias, digamos, en su comportamiento. Pero hablando de los organizados, que son los que culturalmente son súper famosos y sobre lo que la gente habla y sobre lo que los creadores de los Simpson crearon a Bob Patiño, estamos hablando de un psicópata que evidentemente sí suele seguir unos patrones de comportamiento. Básicamente porque su trauma, su necesidad de matar, su psicopatía está originada en una serie de traumas, de trastornos mentales, de fijaciones o de fantasías. Entonces, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo sencillo. Ted Bundy se dice que el origen de sus traumas radica en el hecho de que su mamá fue su hermana hasta cierta edad. Ella lo tuvo a él muy joven y los papás, para guardar apariencias, dijeron que ella era la hermana y que él realmente era hijo de ellos, de cuando eran sus abuelos realmente. Entonces, él siente, cuando se entera de todo esto, él siente que su mamá lo abandonó, él siente que su mamá nunca le dio la atención que él merecía porque lo crió como un hermano y no como un hijo. Y ese tipo de comportamientos le generaron una serie de traumas en su cabeza y la mayoría, la inmensa mayoría de las víctimas de las víctimas de Ted Bundy son mujeres que físicamente hacen resemblanza de su madre. Están peinadas como su mamá, tienen el mismo aspecto físico y dicen que en cierto sentido esto generó pues el trauma. El origen fue de su madre y terminó matando a estas mujeres. Hay otro muy famoso que sale en Mindhunters que se llama Jerry Brudos, que mataba mujeres en tacones y les cortaba los pies para guardar los tacones con los pies, o
BTK.
simplemente guardaba los toques. Ese es otro. El BTK es otro, este es Jerry Brudos. El BTK lo que hacía era que él se ponía los tacones, pero Jerry Brudos lo que hacía era que le cortaba los pies a algunas de sus víctimas, los guardaba en la nevera y coleccionaba los tacones. ¿Y esto por qué pasó? Porque en su infancia tenía una madre maltratadora que una vez lo vio con unos tacones y se los quemó enfrente de él. y al mismo tiempo una maestra lo vio con unos tacones y se rió y le dijo que tranquilo, que no había problema. Entonces, esto, unido obviamente a un tema genético, a un tema biológico que genera la psicopatía, generó un trauma alrededor del cual el objeto de deseo era el objeto prohibido a la vez, que eran los tacones. Entonces, este tipo siempre perseguía mujeres que tenían tacones especiales y las asesinaba y guardaba los tacones y era lo que le generaba deseo a él. Edmund Kemper, por ejemplo, yo siempre hablo de él porque él es el asesino serial por antonomasia. Edmund Kemper estaba obsesionado con su mamá, entonces la mataba a mujeres básicamente para poseerlas, porque su mamá le decía que nunca nadie lo iba a querer. Entonces esa era su forma de tener contacto con las mujeres y de tener aceptación de las mujeres. Si te mato, vamos a estar vinculados para toda la vida. Y curiosamente le hacía a las mujeres lo mismo que le hacía a las muñecas a las muñecas de su hermana cuando era un niño. Las descuartizaba de la misma forma y jugaba con ellas de la misma forma. Entonces sí hay, por lo menos en lo que son los asesinos seriales organizados, sí hay una serie de patrones repetitivos, sí hay una serie de comportamientos, hay un ciclo. El ciclo es fundamental para definir al asesino serial. Y de hecho Lars von Trier en su obra maestra The House That Jack Built lo muestra de una forma hermosa, que es a través de unos dibujos en una pizarra, donde explica con una metáfora de luces cómo funciona la mente del asesino. Cuando mata, se siente muy bien, se siente realizado, pero progresivamente, mientras camina, la ansiedad va creciendo y la ansiedad se hace tan insoportable que necesita matar nuevamente. Entonces es un ciclo constante y, por supuesto, es un ciclo repetitivo en cuanto a patrones de comportamiento, que es lo que a nivel de policial, a nivel investigativo, se define como el modus operandi.
Ok. Nos puede, o sea, brevemente nos puede hacer la diferencia entre los asesinos psicópatas y los asesinos sociópatas, ¿para qué? Las
sí.
Dos.
Sí, bueno, por lo general un psicópata es mucho más estructurado en su forma de pensar y de actuar. Es muy común que los psicópatas suelan infiltrarse en la sociedad de formas muy prácticas. Por ejemplo, en este mismo capítulo de Bob Patiño. Bob Patiño es un hombre súper buena gente, súper elocuente, súper querido, enamora a Selma, todos se ríen de sus chistes, el único que no le cree es Bart, y de hecho, pues al final del capítulo dice, gracias a Dios, este niño desconfió. Pero más allá de eso, es un tipo que logra sumergirse en la sociedad de una forma camaleónica. Por ejemplo, cuando sale en el juicio, le dan la libertad total y todo el mundo lo aplaude y todo el mundo cree en esto. Y por lo general los psicópatas suelen hacer este tipo de cosas. No tienen empatía, los sociópatas tampoco, pero los psicópatas lo disfrazan de una forma magnífica. Los sociópatas son personas mucho más desestructuradas, son personas mucho más impulsivas, no suelen calcular fríamente sus crímenes, sus golpes, son personas que no se integran a la sociedad de ninguna manera, sino que por lo general son estos outsiders que son ya de verdad criminales, desechos por la sociedad, nadie confía en ellos, nadie cree en ellos, no suelen tener esta personalidad envolvente de los psicópatas porque simplemente no les interesa, o sea, por definición son bestias salvajes y por ende son más impulsivas, suelen ser personas que están inmiscuidas en un montón de crímenes antes de ser asesinos y cuando son asesinos simplemente lo son como un camino más, no están necesariamente ligados a un trauma, a un ciclo, a una necesidad fisiológica de matar como si lo hacen los psicópatas, que ojo, no todos los psicópatas son asesinos. El 1% de la sociedad a nivel estadístico presenta un cuadro de psicopatía. Estamos hablando de más o menos 70 millones de personas en el mundo y no todas esas 70 millones de personas son asesinas y mucho menos asesinos en serie. Por lo menos muchos presidentes o líderes de varias compañías son psicópatas porque esa falta de empatía y esa falta de sentir al otro en muchas ocasiones es súper beneficiosa para llevar a cabo negocios, para llevar a cabo empresas, y no lo digo como algo malo, o sea, no es que esté necesariamente haciendo acá un discurso anticapitalista, anti no sé qué, no, simplemente es un hecho demostrable y es un hecho que tiene formas de comprobarse a través de la historia.
Además, con Bob pasa algo muy curioso, Y es que en otros capítulos, por ejemplo, cuando él es gobernador, ¿no? Él como que también se entra a la sociedad y entra con mentiras. Y bueno, digamos que en ese capítulo es una forma más, no tiene, su venganza no es directamente contra Bart, como en este primer capítulo que simplemente quiere cobrar el dinero de Selma. Pero digamos que vuelve y es reiterativo frente a las mentiras, pero también reiterativo sus comportamientos, ¿no? Sus comportamientos de quedar bien ante la sociedad, quedar bien ante los niños. Yo recuerdo cuando hace ese debate con el alcalde Diamante y se disfraza como un gnomo y hace reír a los niños. Y es increíble como todas esas características que a través de la serie lo caracterizan a él. Y también recordé en otro capítulo que aparece con el hermano y ahí cuenta la
Sí.
historia de por qué de pronto odia a Krusty o la razón por la que odia a Krusty y era, ah no, perdón, fue el hermano el que no quiera a Bob, que es Mel, no quiera a Bob y es porque Bob le quitó el puesto de payaso. Y en esa también ellos iban a hacer matar la ciudad con la represa, pero como que son características que uno de pronto no evidencia durante la serie. Vamos a ver esta escena, la última escena de este capítulo, y es para, ya es una pregunta más para que miremos el aspecto físico de estos personajes.
Este es el video de nuestra luna de miel. Usé la videocasetera que nos dio mi prima Dorothy y el videocaset que nos dio Homero.
Y después de ver esto, podemos grabar encima otra cosa.
Ahí están las cascadas de Shelbyville, la roca rodante y aquí otro espectáculo maravilloso. Mi nuevo y amante esposo.
Yo pedí un cuarto con chimenea, maldito mozo de taberna, como el que está en el folleto. Oh, Selma linda, estaba charlando con mi amigo Dennis. Sonríe a la cámara, eso es, muchacho. Oh, fuego, perdición de Prometeo y de los malvaviscos, desintegrador de madera vieja. Oh, Selma linda, tú y tu cámara. ¿Qué dices si la apagamos un rato?
¿Y hacemos qué?
Supongo que eso.
Ay, qué tierno.
¿Por qué se habrá puesto como loco cuando encendió la chimenea?
Ah, porque quería que su luna de miel fuera romántica.
¿Romántica? ¿Con mi tía Selma?
Eres muy joven para entender.
Que me cayó una tapadura de la muela.
Hasta el homicidio tiene su lado feo.
Podría sobarme los pies.
Linda, tú sabes que eso me encanta.
Sí, rico.
Pronto morirás. Pronto voy ya. En francés, tu pie huele a rosas. Prepárate a morir.
¿Qué?
Prepárate, modi. En sánscrito, tus dedos son pétalos de flor. Evo ele matabose.
¿Qué?
En portugués, voy a matarte.
¿Qué dices?
Oh, linda, creo que ya es hora de tu amado MacGyver.
Oh, sí, es cierto.
Ahora saldré a caminar. No olvides morir.
Bien, Don. Me sentí algo sola sin Selma. ¿Puedo ver la televisión con ustedes?
Oh, adelante, Patty.
Esta noche, MacGyver, ¿ah? MacGyver, MacGyver, MacGyver.
A tía Selma le queda una hora de vida.
Niño, deja ver.
¿Recepción? Hubo un terrible accidente en mi habitación. Pobre Selma. Estaba pasando tan bien la tarde.
Sebastián, ¿qué le llama la atención de esta escena que es un poco larga, pero creo que hay muchas? Por eso vuelvo e invito a la gente a que vea este capítulo y entre en detalle esta escena. A mí se me hace que esta escena es muy, muy importante y se puede evidenciar como cuando dice Bart, como Bob está loco, hasta en sus rasgos físicos, no sé si Sebastián le quedó algo muy parecido o otra impresión.
Sí, digamos que hay un tema súper, súper evidente, que es como la mirada. Este hombre siempre agudiza la mirada cuando está hablando de matar, cuando está próximo a llevar a cabo su asesinato, como un tema malévolo ahí. Y digamos que, bueno, yo entiendo que el origen de esto es meramente narrativo y creativo. No podríamos determinar a ciencia cierta si hay rasgos tan ligeros como agudizar la mirada antes de matar, porque digamos que eso ya es un componente mucho más creativo y digamos para propuestas narrativas de lo que uno crea y habla, y eso está dentro de la figura del asesino, pero sí que hay algo, y o sea, yo creo que detrás de eso hay algo más grande, y es como estas firmas de los asesinos en serie, cuando tienen estos orígenes tan, digamos, traumáticos o algo por el estilo, tienen una firma, que es como ese sello de ellos en el asesinato, que es como eso que hace que sean asesinos únicos. Y hay de todo, hay de todo, hay desde las cartas del zodiaco, del asesino del zodiaco, hasta cosas tan tremendamente horribles como, digamos, el hecho de que Chikatilo, el carnicero de Rostov, solo tenía erecciones cuando veía sangrar a sus víctimas. Entonces, eso es una firma, eso es algo que es un rasgo físico, no tan sutil como una mirada, pero sí muy, muy diciente de todo lo que hay detrás y repetitivo. Booty Butler, por ejemplo, otro asesino por allá en Sudáfrica, siempre estrangulaba a sus víctimas justo en el momento en el que eyaculaba y era su forma de sellar el asesinato. Entonces digamos que sí hay unos temas físicos de actuar o de ver que determinan el modus operandi de un asesino y lo cierran y lo sellan con su firma, no son necesariamente tan sutiles como una mirada, aunque entiendo que en un producto como Los Simpson o cualquier producto audiovisual se acuda a estos motivos. Que lo que hacen es crear estos leitmotiv, que lo que hacen es crear este personaje, el universo del personaje, que además es súper rico y súper necesario para darle como toda esa verosimilitud que tiene un personaje como Bob Patiño, que puede ser aterrador y a la vez es divertido. Y otra cosa que me llamó la atención de esa escena es la fijación que tiene por el fuego, esa admiración que siente por el fuego cuando lo prende y como es tan poético alrededor del fuego, y es súper real. Eso en cambio se ha visto en muchos casos, al punto que en una época se creía oficialmente que los asesinos en serie de niños hacían tres cosas, que es la teoría del asesino en serie: mojar la cama, herir o matar animales
Animales.
y quemar cosas. Entonces, eso en una época era lo que se creía, hoy en día ya está comprobado que no es así necesariamente, obviamente hay casos, pero no es una regla de ninguna manera, pero el fuego siempre ha estado ligado, por lo menos a nivel cultural, con los asesinos seriales. Hay un sinfín de asesinos seriales que durante su infancia eran pirómanos. Por ejemplo, uno de los más famosos es el Petiso Orejudo en Argentina, que el tipo, el muchacho, porque era un niño, quemó muchos, muchos edificios, y lo hacía porque le gustaba ver quemarse cosas. Entonces, ese tipo de asesinos que hacían esto, claramente tiene una fijación por el fuego, y esto ya es a nivel especulativo, lo digo yo, creo que por su naturaleza destructiva y purificadora, porque al final cuando los asesinos matan en muchas ocasiones porque en su cabeza están purificando un montón de traumas, y en otros casos porque quieren destruir algo, y el fuego cumple estas dos funciones.
Claro. Bueno, ahora esta fue como la parte de este capítulo y vamos a analizar dos escenas, dos o tres escenas de otro capítulo en el que también el protagonista es Bob. Es el capítulo de Cabo de Miedosos, que es uno de los capítulos top de la serie. La crítica, mejor dicho, lo pone en el top 10 por muchos motivos. Entonces, bueno, vamos a escuchar esta primera escena para seguir analizando el perfil de Bob Patiño.
También tienes una, Bart.
Aquí dice, te voy a matar.
Morir.
morirás, Bart, morirás. Amenazar a Bart ya, ir a la lavandería ya. Comprar banditas adhesivas.
Acá hay algo muy particular, y es que Bob amenaza a Bart, le dice que lo va a matar. No solo lo iniciamos en esta escena, sino durante todo el capítulo hay más veces en el que él lo amenaza. Esto no es una exageración como de los guionistas de los Simpson, o de pronto, no sé si Sebastián conoce algún caso de algún asesino que amenazaba a sus víctimas.
No es una exageración, digamos que no es algo necesariamente común, pues porque no es práctico. Si amenazo a mis víctimas, pues las pongo en preaviso, las pongo en modo de alerta y es más probable que se salven o es más probable que la policía me capture. Pero no es loco. Ha pasado en más de una ocasión, primero digamos con los asesinos, que se aprovechan del anonimato para digamos mandar cartas. El asesino del Zodíaco, el hijo de Sam, mandaban cartas amenazantes a los periódicos que eran publicadas, leídas por toda una ciudad, y decían en estas publicaciones, en estas cartas, voy a seguir matando, voy a cuidar mi misión y voy a cumplirla. Tengan cuidado, mujeres de tal ciudad, porque voy por ustedes, voy a seguir persiguiendo a las prostitutas, cosas así, ese tipo de escenarios. Pero sobre todo me hace pensar mucho este caso puntual de Bob, que es como tan directo con la carta de sangre y eso, me hace pensar mucho en un asesino que recientemente capturaron, que se llama Joseph James D'Angelo, el Golden State Killer, muy famoso. De hecho, le hicieron por ahí una serie y eso. El tipo es muy famoso porque no lo habían capturado. O sea, lo capturaron recién el año pasado, recién hace un par de años, y perdón, por otra cosa, y se descubrió recién el año pasado que era el Golden State Killer, después de prácticamente como 30 años, si mi memoria no me falla, casi 40 años de haber perpetrado sus crímenes. Y el tipo tenía además otro apodo que no es tan famoso por culpa de Richard Ramírez, pero a él se le conoce como el Original Night Stalker, el acechador nocturno original. Recordemos que este apodo se lo pusieron a Richard Ramírez mucho después y se volvió muy famoso por eso, pero antes, y no se había conocido, era Joseph James D'Angelo el que tenía este apodo. Y bueno, toda esta historia para contarles que hay una grabación de Joseph James D'Angelo en la que le manda mensajes de voz a una víctima. En su casa le deja, en esa época no había celulares, le deja mensajes de voz en su
contestadora.
Contestadora, gracias, perdón. Le manda mensajes de voz a su contestadora y es el tipo genuinamente monstruoso, amenazante, con una voz infernal diciéndole, perra, perra, te voy a matar. Bitch, bitch, I'm gonna kill you, I'm stalking you. Todo el tiempo así, súper amenazante, respirando así como en las películas de terror. Ella envió esta grabación a la policía, puso en preaviso a la policía. La policía le dijo que iban a estar pendientes, pero que no podían hacer mucho porque era un anónimo, que no necesariamente era algo. De hecho, en este capítulo de Los Simpson, en algún momento el jefe Gorgor le dice, ay, ¿cómo así? Que mandar cartas amenazantes es crimen, yo no sabía. Bueno, es un poco una burla también a ese tipo de situaciones en las que ella le muestra a la policía que está siendo amenazada, la policía no hace nada y luego desaparece y aparece unos días después violada y asesinada. Años después se cotejó el ADN de encontrado en el cuerpo de ella con el de Joseph James D'Angelo y se comprobó que él había sido el autor de ese asesinato y violación.
Ok.
Ay, perdón, yo lo interrumpo porque es que voy a meter la cucharada para dos cosas. La primera, y no sé si Sebastián lo recuerde, ¿cuál es el asesino que un día dejó un letrero en la pared con sangre que decía, por favor, encuéntrenme porque ya no me voy a poder controlar más? No sé si recuerdo cuál fue. Es que no se me viene a la cabeza ahorita.
Sí recuerdo haber leído esa historia, pero no me acuerdo el nombre.
Y me hizo acordar mucho, es por lo que Bob Patiño con su sangre hace el texto para Bar. Y acabo de meter una cuña pequeña ahí, con el permiso de Johnny y de Sebastián. Y es que Sebastián me hizo acordar de... yo tengo otro podcast que se llama Más que Ruido, y acaba de escribir la premisa perfecta del próximo capítulo, que es basada en una canción de Slipknot que se llama Purity. También es un hombre que tiene está stalkeando a una mujer y días después desaparece. Después la encuentran enterrada bajo tierra. Duró mucho tiempo enterrada y murió. Entonces me hizo acordar el resto. Es una canción de Slipknot, se llama Purity, y la historia la encuentran en mi podcast.
Esas canciones siempre tienen unas historias de Slipknot, Slayer, tienen Macabre, tienen un montón de historias súper interesantes detrás. El asesino se llama William Hayrins, pero no hacía la nota con la sangre, sino con labial. Dejaba las notas con labial en labial de sus propias víctimas, y efectivamente escribía eso. Por el amor de Dios, atrápenme antes de que vuelva a matar. Eso. No me puedo controlar.
Me hizo acordar mucho en esa escena de Bob Patiño marcando la carta.
Sí, pero sí, similar.
Ya que pues estamos acá hablando de Bob, o sea, de como esa característica, a ver, si bien Bob no es un asesino en serie, porque va a sonar un poco redundante, pero no ha cometido ningún crimen, o sea, ¿qué podemos deducir o qué podemos decir si Bob es un intento de asesino en serie, y qué características tiene? Ya Sebastián nos ha dicho algunas, pero ¿qué otras características tiene un asesino en serie?
Yo creo que Bob es un psicópata de manual. Bob claramente está, o sea, el origen de su personaje son los estudios alrededor de la psicopatía, de los criminales, de los asesinos en serie. Creo que la razón por la que Bob no ha matado en Los Simpsons es, pues, por un tema, digamos, de contenidos, de que obviamente no pueden tener un asesino en la historia y que la gente empatice con él y lo encuentre chistoso a veces. Y está bien, o sea, digamos, por el tono que manejan los Simpson, a pesar de ser tan transgresor y tan, digamos, directo en tantas cosas, obviamente el tono cambia cuando tienes a alguien que realmente mata genuinamente y asesina, y pues pierde como todo este tema de esta tragicomedia, de este humor negro. Digamos que dejaría de ser humor en muchos sentidos. Creo que esa es la razón por la que Bob no es un asesino en forma. Y porque necesitamos reírnos de él, necesitamos ridiculizar la figura. Pero digamos, los rasgos están ahí claramente. Bob no tiene empatía, Bob se camufla de una manera perfecta en la sociedad, Bob tiene una serie de traumas que lo llevan a su posterior comportamiento como adulto. Bob además, digamos, tiene la habilidad de crear fachadas. Entonces, por ejemplo, hay un capítulo que obviamente tiene su matiz, pero pues ya que Bob sale con su familia y tiene su esposa y su hijito, que también es un pequeño psicópata.
Y esto
parece que fuera como un chiste, pero pues no es tan chistoso, porque buena parte de los asesinos seriales tienen familia, hijos, tienen todo este tema de una vida normal, común. Ahí sí sale a relucir el BTK killer por excelencia, que tenía su familia, y si no es porque él mismo casi que se regala ante las autoridades, no lo hubieran cogido nunca.
Entonces, y duró mucho tiempo también él sin hacer asesinatos, por dedicarse a sus hijos un buen tiempo.
Por dedicarse a sus hijos, por la crianza, y ya porque él dijo como, bueno, ya estoy un poquito más viejito, ya no puedo ejercer la misma fuerza sobre mis víctimas, entonces me voy a calmar. Pero de ahí está el trauma y siempre continúa. Cuando en los 90 lo van a capturar, los 2000 lo van a capturar, es porque él mismo va y deja todos sus trofeos y sus recuerdos casi que en las manos de la policía, porque alguien por allá iba a escribir una biografía de él, y él no podía permitir que nadie sino él escribiera esa biografía. Entonces también hay un tema ahí, justamente lo volvemos a conectar con Bob. Bob es una persona tremendamente egocéntrica, tremendamente ególatra, que tiene toda su figura, se tiene en muy alta estima él mismo, y eso pasa un montón con los asesinos seriales. Ahorita creo que vamos a seguir con el capítulo. Al final de este capítulo, Bart le dice, por favor, cánteme una ópera, y él lo hace para que no lo maten, y está apelando al narciso del asesino serial. El asesino serial es narciso por excelencia, y Bob obviamente cae en esa trampa porque están apelando a su narciso y está luciéndose, y así pasa con los asesinos, y en muchas películas suele pasar esto, ¿no? Como que la víctima intenta empatizar con el victimario y eso le da la salida para escapar.
A mí eso... A mí eso, por ejemplo, ahorita que Sebastián estaba hablando de cuando fue a Italia, cuando estaba en Italia, creo que él en ese capítulo, y si no estoy mal, en otro capítulo en el que él no va a cometer el crimen, sino como que hace que Bart vaya a matar al payaso a Krusty, él como que lucha con eso también, ¿no? Como que luchan como con esa, como si el deseo de matar no fuera un deseo, o sea, como si fuera un instinto, como que luchan con esa, con ese instinto. Yo recuerdo bien ese capítulo y Bob como que maldice que preciso los Simpson hayan ido a Italia.
Sí, esa es otra cosa que, digamos, suele pasar en muchos casos y ellos lo hablan y creo que ahí hay un tema muy, muy ambiguo con relación a esa figura del asesinato como algo incontenible y externo. Y es que ellos, los asesinos en muchos casos hablan como de, tengo una fuerza interna que me invita a hacerlo, tengo un pasajero oscuro, decían en Dexter, es la transformación narrativa de eso. Qué es lo que me obliga. O en otros casos lo que dicen que es muy común es como no me acuerdo. Yo tenía el cuchillo en la mano y de repente se me borró la memoria y lo siguiente que me acuerdo es tener los cuerpos alrededor mío. Entonces es como una desnaturalización del mal, como que el mal está dentro de mí, pero luego de repente se apodera de mi cabeza, hace lo suyo y luego vuelvo a estar yo. Y eso sí es algo muy común y yo siempre he creído que es un tema como de eludir la responsabilidad. Sí que hay algo ahí curioso y es que la mayoría inmensa de los asesinos dicen que todo es un impulso, una necesidad fisiológica, casi como ir al baño o comer. Puede que sí, puede que tenga que ver mucho con la construcción de los traumas, de la psicopatía misma, de la falta de empatía en la amígdala, de todos estos temas, puede que sí vaya por ese lado, pero más allá de eso, yo siempre lo he visto como una forma de eludir esa responsabilidad que tenemos sobre nuestros propios actos.
Ok, bueno, ya para ir finalizando, vamos a escuchar esta última escena que nos va a ayudar a concluir este tema o este perfil de Bob Patiño.
Bien, Bart, un último deseo.
Pues habría uno, pero
Springfield 15 millas.
No.
Dilo.
Bueno, tienes una voz tan bonita.
Me declaro culpable.
Ajá. En fin, estaba pensando si podrías cantarme una obra completa de ópera ligera.
Excelente, Bart. Te enviaré al cielo antes de enviarte al infierno.
And a two, and a three, and we sail the ocean blue. And our saucy ships of beauty. We are sober men and true. And attentive to our duty.
And for little buttercup, poor little buttercup, though I could never tell why.
But never, no, never, but never, hardly ever,
hardly ever seek a sea.
For he himself has said it, and it's clearly to his credit. That he is an Englishman, he remains an Englishman.
Oh. Y ahora, el telón final.
No te muevas, Bob Patiño. Estás arrestado.
¡Por las barbas de Lucifer!
¿Ah, sí? ¡Qué bueno que pasaron por este cabaret!
¿Qué comportamientos? A mí me llama la atención siempre desde niño que recuerdo esta escena y es porque antes de que yo vaya a cometer un crimen, le voy a decir a mi víctima, pido deseos, como ¿qué piensas? Pero le quería preguntar a Sebastián eso, si muchos asesinos hacen este tipo de cosas, como que si tienen algún comportamiento parecido antes de ejecutar sus crímenes, como el de Bob, no
Sí,
sé.
sin lugar a dudas. Yo creo que eso hace referencia a este tema del deseo, hace referencia a dos puntos y bueno, uno es el tema del control. A los asesinos siempre les gusta mantener el control sobre su víctima, y el hecho de concederle un deseo es también mostrarle el control, es decirle como yo tengo el poder de concederle un deseo a usted antes de morir. Entonces digamos que hay algo de eso, pero también hay algo de ritual. Para estos tipos de asesinos, el asesinato, el homicidio es un ritual. Es un ritual mediante el cual ellos sacian una necesidad, una fantasía. Entonces, sobre eso, probablemente, digamos, se está tratando de reconstruir la figura del asesino que le hace siempre lo mismo a sus víctimas. Y ahí podemos hacer miles de referencias, cientos de referencias. O sea, vamos desde el asesino que efectivamente le dice última palabra, quiere un deseo, qué quiere, hasta el asesino que simplemente lleva el mismo proceso meticulosamente o asesina de la misma forma, necesita matar de la misma forma. No es lo mismo meterle un balazo a una persona que asfixiarla, porque asfixiarla implica un montón de conexiones con su propia víctima, así como cogerla a puñaladas, a cuchilladas. Todo este tipo de cosas tienen un significado en la cabeza del asesino, tienen un proceso. A veces no, a veces simplemente es porque es más fácil hacerlo así, pero por lo general tiene una serie de significantes. Por ejemplo, el monstruo de los Andes, Pedro Alonso López decía que a él le encantaba sentir cómo sus víctimas perdían su vida dentro de sus manos porque veía cómo sus ojos se apagaban. Él decía eso, y eso claramente es un tema de ritual. Él necesita satisfacer una necesidad mediante ese ritual. Así como Bob Patiño probablemente necesita satisfacer una dinámica de control sobre Bart, de ese objeto deseado y de venganza que es Bart, y decirle como, bueno, le voy a cumplir un último deseo porque esta es mi última demostración de poder sobre usted. Y al final, además, está satisfaciendo su propio ego con el hecho de mostrar su talento, que además es algo curioso también porque los asesinos seriales, no en todas, pero en muchas ocasiones, son personas con mucho talento para muchas cosas. Estamos hablando de tipos como John Wayne Gacy, que era una persona metida en la política, reconocido por la comunidad, el payaso Pogo. Luego, cuando estaba en prisión, hacía pinturas y se vendían por miles de dólares. Goyo era pianista. Robert Hansen era un cazador excepcional, tenía una puntería impresionante y ganó un montón de premios. Tienen talentos, y Bob Patiño aparentemente es muy talentoso para cantar ópera liviana.
Y no solo ópera, sino también uno de los libretistas de Los Simpson, hablando sobre la construcción del personaje de Bob, lo compara mucho con el coyote. Que uno va a ver el coyote también es inteligente, pero no le salen los planes. Pero digamos, Bob es un republicano, es conservador, es muy, muy analítico y, por ejemplo, también sagaz, porque ahorita Sebastián lo recordaba en la escena del juicio, por ejemplo, cuando dice lo del tatuaje, Die Bart Die, y él dice que es una expresión en alemán, y se sale del asunto muy sagazmente. Entonces, yo creo que como dice Sebastián, quería satisfacer su egolatría de yo hago las cosas bien. Y lo mismo cuando, no sé si Sebastián recuerda el capítulo en el que quiere desaparecer la televisión de Springfield.
Sí, sí, sí.
Y hace todo es un igual. Plan.
Sí, es que es Bob, digamos que Bob claramente su rasgo principal es el ego, es absolutamente. El rasgo principal de Bob es el ego, que por demás es un rasgo psicopático por excelencia. Obviamente no quiere decir que todos los egocentristas, ególatras son psicópatas, pero probablemente todos los psicópatas sí sean ególatras.
Okay. Bueno, Sebastián, le damos las gracias por habernos acompañado en este capítulo de Colombia Simpson. Uno a veces cree que una hora es mucho y creo que nos faltó, pero bueno, pudimos ir descubriendo como el perfil de este personaje que pues en la primera temporada de nuestro podcast nunca lo habíamos hablado y la verdad nunca habíamos caído en cuenta con mi compañera que somos los que hacemos el libreto del podcast. Nos dimos cuenta un día hablando como de los Simpson y oiga, y Bob man, es un asesino pero nunca mata, entonces bueno, llegamos ahí. Entonces, gracias a Sebastián. Los invitamos a todas las personas que escucharon este podcast a que nos acompañen en nuestra comunidad de Patreon. Allá vamos a alojar un contenido exclusivo de este episodio. Y pues bueno, esperamos que nos puedan acompañar en un próximo episodio.
Si quieres escuchar contenido exclusivo de este episodio, te invitamos a que te unas a nuestra comunidad de Patreon. Nos encuentras como Colombia Simpson. Gracias por escucharnos y espérenos en un próximo episodio. Búsquenos en Facebook, Twitter e Instagram como @ColombiaSimpson. Este podcast es una producción de @Wallace8810.